Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Les agradezco mucho que me acompañen. Y ya lo saben, vayan a nuestra página web de Diario de Confianza, a nuestro TikTok, nuestro Instagram, nuestro Facebook y nuestro Twitter. Estamos subiendo mucho contenido. También chequen nuestros videos del reporte de hoy, donde Andrea Gongaza nos está dando la información. Y en las Gonzaga... Y Gonzaga, que nos está dando la información. Y después tenemos el noticiero con Carlos Allende. Y bueno, en noticias rápidas, pues también Hamas y Israel acaban de dar un periodo de tregua de 4 días en el cual Hamas va a tener que dar rehenes a Israel. Y pues le estaremos informando. ¿Esto será el cese de la guerra? No lo sabemos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, el día de hoy, como todos los jueves, nos acompañan en el estudio para el debate de partidos, integrantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos a Óscar Torres del PRI.
Hola, mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación, como siempre.
Tenemos a Vania Pasarán del PAN.
Hola, Mala, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Que son nuestros integrantes del Frente Amplio. También me acompaña Fer Robles, de Movimiento Ciudadano.
Hola, Mala, ¿cómo estás? Y un gusto estar aquí con todos ustedes.
Y nuevamente ya se integra otra vez al estudio nuestra querida Ale Sánchez de Morena.
Muchas gracias, Mala. Un gusto estar de nuevo aquí con todas y todos. Saludos al auditorio.
Y esta mesa de debate de partidos políticos es especial porque pues el lunes 20 de noviembre, el día también del aniversario de la Revolución, mito fundacional del PRI, pues también fue el arranque de las precampañas. Eran 0001 y ya tenemos el video de Xochitl Gálvez iniciando su campaña en Acapulco con integrantes de pues las personas damnificadas por la tragedia del huracán. Notis, también tuvimos el video de Claudia Sheinbaum caminando en la calle y bueno, Samuel, que pues la campaña pues realmente la trae Mariana Rodríguez, pero pues también empezó con su pre-campaña, así que podemos decir que ahorita, frente a la contienda presidencial, pues tenemos 3 candidatos, y yo no les voy a decir precandidatos, porque al ser candidatos únicos, pues creo que ya también no vamos a tomarnos la licencia del pre, así que me gustaría que debatamos ¿qué onda con las precampañas? ¿Estamos a tiempo? ¿Cómo ven a cada uno de los integrantes? Y si les parece, voy a empezar pues a preguntarles por cada candidato y candidata, ¿no? Nos damos nuestras opiniones, ¿qué opinan? Vamos a empezar con Claudia Sheinbaum. Oscar.
Bueno, ahí Claudia Sheinbaum está... Yo creo que las encuestas están muy cuchareadas. La ventaja que le ponen es completamente inviable, sobre todo teniendo como antecedente las últimas elecciones y hasta la misma aprobación que tiene ella y opinión a nivel nacional. Pero lo que creo que es innegable es que está arrancando con ventaja. Eso sí es algo muy claro. ¿De cuánto es esa ventaja? Pues no es tan fácil poderlo determinar ni siquiera con las encuestas. Vimos lo que pasó en Argentina con Milei, con el tema de las encuestas. Aquí mismo ha pasado con el tema de las encuestas. Entonces es difícil determinarlo, pero que está en la ventaja sí está. Entonces ella tiene ahorita un papel en el que debe cuidar lo que ya tiene, su capital político, que es pues la continuación del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y hablarle a la gente que está de acuerdo con ese proyecto. Ella sí lo ha entendido, evidentemente sus asesores así lo saben. Yo creo que lo único que pudo de alguna manera mejorar, lo voy a decir porque a lo mejor muchos están en desacuerdo con que es algo que te haga mejorar como mujer, pero así lo vio, fue el tema de ya casarse desde ahorita. ¿Por qué? Pues porque eso le abre la puerta a poder hablar a un tipo de público más conservador, que a lo mejor con ella sí se van a pagar un poquito al ver ese tipo de determinaciones. Entonces ella está en un papel arrancando con ventaja, y todos los candidatos que arrancan con ventaja, sobre todo cuando a percepción de ellos es muy cómoda, pues lo que tratan es de cuidar eso, y lo que quieren es que ya pasen los 10 días de la elección. ¿Por qué? Pues porque con un día tiene 24 horas y puede pasar cualquier cosa. Entonces pues ahí está haciendo su papel, una candidata un poquito rígida, aburrida, debo decirlo, pero no necesita más, ella nada más tiene que cuidarse.
Vania, una de las principales candidatas que trae en contra de pues Xochitl Gálvez, literalmente es Claudia Sheinbaum, no se está yendo tanto por Samuel García. Así que, ¿cómo ve el PAN y cómo ves tú este arranque de precampaña de Claudia?
Pues me parece, la verdad, más de lo mismo de Claudia Sheinbaum. En realidad creo que no hay mucha novedad en cómo se está moviendo a lo largo del país. Los estados a donde, por ejemplo, donde inició en Veracruz, pues es importante porque sabemos que Veracruz es un estado políticamente activo, pero también que pues sí llega a mover números importantes, entonces, y que llega a definir las elecciones. Entonces, nada nuevo por allá, pero creo que sí tiene un gran reto frente a remediar todos los errores, o a toda la ciudadanía a quien Andrés Manuel ha atacado pues a lo largo de su sexenio, y también ella lo ha hecho, por supuesto. O sea, recuerdo hace un par de, creo que fue hace un año, si no mal recuerdo, sí, creo que sí, fue el tema, por ejemplo, de la Fórmula 1, ¿no? Que dijo como que era un evento de fifís y la vimos ahí. O sea, como que va a tener que hablarle a toda esta gente a la que pues tuvo que atacar por órdenes del presidente, o por seguirle la línea, por llegar al espacio donde está hoy en día, que es la precandidata presidencial pues de su partido. Y yo creo que eso va a ser lo difícil, y ahí es en donde vamos a ver todas las contradicciones, porque al final del día, como ya lo sabemos, pues lo único que quieren es ganar, y que no está mal, ¿no? Al final creo que para eso están todos los partidos políticos, o sea, esa es la naturaleza de los partidos políticos, ganar, pero eso sí me parece pues que vamos a poder ver más contradicciones, y eso nos va a dar material también a nosotros, a la oposición, para poder evidenciarlo. Espero que quienes lleven esas estrategias pues de verdad lo utilicen, porque creo que es un capital importante. Y nada más por último mencionar que me parece muy mal que el spot que sacaron de campaña, sale toda la gente atrás, ni su voz, ni ella, ni nada. O sea, de verdad no es Claudia, o sea, de verdad a la señora creo que nada más la pusieron ahí, y eso creo que también es otra cosa de la que tenemos que hablar, porque sí es cierto que el tema del cabello alaciado sí tiene que ver con algo de los votos, pero bueno, lo abordo más adelante, porque eso yo lo vi en mis clases de África, y sí tiene que ver con una concepción de clase y con una concepción racial.
Pues ahí vamos a ver qué está esperando con Claudia Sheinbaum. Y bueno, Movimiento Ciudadano ya se unió a esta contienda. Ya habíamos tenido a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez en una pre-campaña. Y ahorita pues ya entra Samuel García como candidato único. ¿Cómo ves tú a Claudia Sheinbaum?
Pues sí, a ver, concuerdo con lo que dice mi compañero. Es innegable que empieza con una ventaja. Lo que yo diría es que es una ventaja que se da por no solamente una pre-campaña, se da por un gobierno en el que no hizo gobierno y estuvo en campaña durante todo ese tiempo. Entonces, pues habría que ver cómo avanza en las encuestas y cómo avanza en aceptación, ya que ahora sí son los tiempos legales, ya que ahora sí las reglas del juego están bien puestas y todos los demás precandidatas y precandidatos salen a hacer campaña. Vamos a ver ahora sí se va a enfrentar a lo que la gente decide y a la aceptación de las personas, ya sin una ventaja pues de 6 años de estar en campaña.
Y veremos, porque también hemos visto muy cerca a Samuel de Claudia Sheinbaum. Ahí hay unos videos muy interesantes con canciones de Arjona. Y bueno, mi querida Ale, algo que me llamó mucho la atención con el arranque de la campaña de Claudia Sheinbaum es que es prácticamente los mismos cuadros, paneos y música que la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. Y ahí nos chismearon Alberto Rubio, que son los mismos asesores. ¿Tú crees que también vino la boda con el mismo asesor, con Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, o si hay amor?
No, yo creo que por supuesto hay amor. Entre Claudia y Jesús tienen una historia muy larga, y pues bueno, yo creo que es incomparable el tipo de boda que tuvieron, ¿no? Una relación pues normal, sencilla, austera, y pues bueno, se casaron porque también se tienen que formalizar y dar certezas un montón de cosas, ¿no? Digo, Jesús va a ser el esposo de la próxima presidenta de México. Qué bueno que tengan ahí una certeza en ese sentido. Y bueno, contestando sobre el tema de la precampaña de Claudia, como la he visto estos 4 días que van, yo creo que sí, por supuesto que empieza con una ventaja que es evidente, que es clara, ¿no? Y esa ventaja es que tiene el favor de la gente, ¿no? Y es que abrumadoramente se le prefiere. Entonces, por supuesto que hay esa ventaja. Hizo ella durante 5 años, se dedicó a gobernar la ciudad y a dar resultados. Eso, por supuesto, pesa, pero también, por supuesto, pesa el proyecto que ella representa y con el que más del 60% de la población está de acuerdo, que es la continuidad del proyecto de Andrés Manuel. Yo creo que esta ha sido, estos 4 días, una precampaña muy consistente, muy congruente, que ha sido inequívoca, en donde ella ha logrado comunicar muy claramente desde dónde comunica, que es desde un movimiento colectivo, a quién le está hablando, y sobre todo está comunicando qué representa, que es precisamente continuar y profundizar las políticas que pretenden transformar las grandes desigualdades que han prevalecido en México.
¿Alguno de ustedes quiere una contrarréplica sobre los posicionamientos de Claudia? Vania, creo que tú quieres empezar.
Creo que puntualizar que el hecho de que Andrés Manuel tenga una aprobación tan alta no significa que eso va a ser un voto para Claudia. O sea, no es como que algo que se pueda transferir, no es algo que ocurra y que también no es algo novedoso. O sea, creo que la mayoría de los presidentes, a excepción de Enrique Peña Nieto, perdón, pero no tenía el nivel de aprobación que tiene Andrés Manuel hoy a estas alturas del sexenio. A eso me refiero, porque estas alturas ya también había pasado lo de Ayotzinapa y demás. Entonces, eso generó descontento, pero al final del día la aprobación pues también es muy constante, ¿no? Así como es la misma aprobación que tienen las Fuerzas Armadas, o sea, en todos los sexenios eso es lo que pasa. Yo creo que, pues no sé si se le prefiera por haber gobernado 5 años la Ciudad de México. Yo creo que más bien sí es porque ha habido una campaña continua, eso desde luego. También es un hecho que sí arranca con ventaja, pero es imposible que sea una ventaja de 60%. O sea, como es que son números que de verdad son ridículos. O sea, son ridículos y que a mí sí me parece que sugestionan y que quieren burlarse de la ciudadanía. Porque eso no es así, o sea, no siento que también pues justo es la estrategia de con mentiras crear una coyuntura que no es realidad, en donde tengan todos en mente como de, pues ya ganó Claudia, ya para qué salgo a votar, ¿no? Que en realidad es algo que se ha mencionado también en esta mesa. Recuerdo mucho que cuando fue lo de Xochitl Gálvez, a mí se me cuestionó de por qué entonces si ya sabemos que Claudia va arriba, pues ya para qué hay elecciones, ¿no? Que eso me parece... Más allá de un discurso propio del oficialismo que lo podría entender, me parece preocupante, ¿no? Me parece preocupante y más como jóvenes que sigamos replicando esas ideas, porque al final del día creo que eso es algo que no abona en lo absoluto a la democracia. Y esa, también yo me pregunto a quién le está hablando, creo que esa más bien sería mi pregunta. ¿A quién le habla? Porque a quienes pudo comprar, porque existe la desigualdad, ya los ha comprado y los van a seguir comprando.
¿A quién le habla?
Y ahora es, ¿a quién le está hablando?
¿A quién le habla, Claudia Sheinbaum o Oscar?
Lo que, bueno, quería comentar aquí que parte de lo que dice Vani es muy importante, sobre todo el tema de las encuestas. Hay por ahí una iniciativa que circuló en medios hace unos días del coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, donde está tratando de plantear un regulamiento de las casas encuestadoras porque evidentemente sugestionan con algunos números. He visto encuestas que traen hasta 130% ventaja a Claudia Sheinbaum y pues eso, como dice Vani, llega a ser hasta ridículo. Pero también aún así hay personas que no se involucran tanto con la información que circula más que con las encuestas. Que de hecho, pues las encuestas siempre son las primeras planas de los periódicos y de los diarios más importantes del país y evidentemente sugestionan. Yo creo que ahí no hay que hacerles mucho caso y hay que ver también qué es lo que percibe la gente. Y sí quería comentar yo que la ventaja, claro, no, ya lo veremos, de Claudia Sheinbaum, pues no es por su gobierno en la Ciudad de México. No voy a meterme en detalles sobre el gobierno, no voy a decir siquiera si es bueno o malo, pero a ver, esta popularidad que ella tiene con su público y esta ventaja que trae es por Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre lo he dicho en esta mesa porque reconozco que es un presidente políticamente muy fuerte y ella trae por el mini bastón de mando que le pasaron. Digo mini bastón de mando porque pues no es la que decide, ya veremos si durante la campaña sigue siendo su coordinador el presidente de la República, pero la ventaja que ella tiene, pues por eso si el día de mañana, porque acuérdate que son precampañas y todavía la ley permite algunas cosas por ahí, si el día de mañana algo pasa y Andrés Manuel dice pues fíjate que ya no va Claudio, va Marcelo Ebrard, va a tener la misma ventaja porque se la va a heredar en la medida de lo posible. Tiene razón Vania, una aprobación del presidente no es un voto a Claudia, pero sí en la medida de lo posible con su público, pues le va a heredar esa aprobación. Yo creo que Claudia Sheinbaum hizo poco para ganarse esa ventaja que tiene. Hizo, pues ahora sí que a lo mejor lo normal por ahí, pero nada para poder tener esta ventaja que se le está heredando el presidente de la República.
¿Ale?
Bueno, nada más decir que... yo creo que subestiman mucho, bueno, y también habría que, yo creo, ustedes hacer como un team back y ponerse bien de acuerdo en cuál va a ser el argumento por parte del frente, ¿no? Si es que la popularidad le corresponde a Andrés Manuel y esa es la que se le transfiere a Claudia, o si la aprobación por Andrés Manuel no se transfiere a Claudia. Yo creo que, a ver, primero partamos de algo. Claudia y Andrés Manuel son parte de un mismo movimiento. Lleva casi 20 años caminando junto a él y eso se le reconoce y eso lo reconoce la gente que es obradorista, que cree en el proyecto, los morenistas y los que no son ni obradoristas ni morenistas, pero tienen alguna simpatía. Entonces, eso por supuesto se reconoce. Además, yo creo que es ocioso el intentar negar la realidad sobre los resultados que Claudia dio en la ciudad. O sea, es un despropósito. Es una realidad que logró reducir los delitos de alto impacto en más del 50%. Es una realidad que dio una atención prioritaria a las mujeres con distintas políticas, como las abogadas de las mujeres, como impulsando la ley del agresor sale de casa para que no sea la mujer agredida la que tiene que salir, impulsar la ley Olimpia, ¿no? Etcétera. O sea, yo creo que es un despropósito negarlo. También, por supuesto, algo muy destacado y que es algo que ha mencionado en uno de sus spots, que es hacer los derechos una realidad accesible para todos, la universalidad de universalización de los derechos, como lo ha hecho Andrés Manuel con el tema de la pensión para adultos mayores, y no como antes lo hacían el PRI y el PAN, de usar los programas políticos como un motín político para votar, sino hacerlo universal. Eso también lo hizo la doctora aquí en la ciudad con la beca para los estudiantes de escuelas públicas y con la creación de nuevas universidades sin requisito de admisión, sino que es totalmente pública.
Entonces,
y gratuita.
Entonces vamos a ver si cuáles son las propuestas de Claudia Sheinbaum per se propias, ¿no? Porque también ahí hay unas cosas entre las mujeres que a mí me llamó mucho la atención, como que Félix Salgado Macedonio estuviera ahí metido en la campaña, pues a mí también me llama la atención.
Y puntualizar también, o sea, el tema de la ley Olimpia, o sea, no fue gracias a Claudia Sheinbaum. O sea, eso es una vil mentira, eso no es cierto. El tema de reducir los delitos, claro que no. O sea, por eso hay un gran debate hoy en día con el tema de la fiscal Ernestina Godoy. O sea, no porque sea mujer, no porque Claudia sea mujer, significa que su agenda es de mujeres. Y eso hay que tenerlo bien claro, como también lo dijo una vez Marcelo Ebrard, de que la política exterior de México era feminista, cuando no es cierto. O sea, no porque sea una mujer significa que va a llevar una agenda de mujeres, y eso no me lo vas a dejar negar, porque también está dentro de la teoría en el feminismo. Es como si dijera, o sea, ¿y por qué no aceptar que, por ejemplo, Denise Dresser es feminista, entonces?
Fer, que pues tiene el candidato hombre, así que cuéntanos tú, ¿tienes alguna contrarréplica?
La lógica. No, pues nada más decir, a ver, yo creo que tampoco hay que irnos a extremos ridículos de si Claudia es totalmente mala o totalmente buena. Yo algo que sí pondré sobre la mesa es que Claudia no levanta. No, es una candidata que no tiene carisma, que no sabe comunicar, que no sabe hacer spots, que no sabe, no es elocuente, y eso es una realidad y no levanta. A mí eso es lo que me interesa ver, cómo va a desarrollarse en la campaña, si con lo único que se está respaldando es con el proyecto del presidente. ¿Ella qué ofrece? ¿Ella qué es? ¿Ella qué tiene? Yo creo que ahí es donde está la crítica grande, porque en realidad pues no levanta. Hace poco, el día de ayer, Latino sacó un comparativo de cuántos views y cuántas interacciones tuvieron los primeros spots de los precandidatos y precandidatas. Es la que menos tiene. La candidata precandidata del oficialismo es la que menos tiene, la que menos logra impactar, la que menos logra conectar con la gente. Entonces, bueno, hay que ver, porque yo sí creo que si viene una propuesta nueva, fresca, joven, pues eso sí le puede afectar, y yo creo que ya están preocupados y ya se están empezando a preocupar, y por algo pues ya
vamos,
no paran de aventarnos por todos lados.
Vamos a ver ese tema de los likes y el impacto en redes sociales, y se puede materializar también en impacto territorial. Así que vamos con la segunda candidata que también inició su precampaña, y fue Xóchitl Gálvez. Y ahora voy a empezar contigo, Ale. ¿Qué opinas de la precampaña de Xóchitl Gálvez?
Híjole, yo creo que justo la campaña de Xóchitl Gálvez se ha caracterizado por ser sumamente errática, ¿no? Empezando desde su discurso que dio en el Monumento a la Revolución, que quería citar por ahí a Colosio, y pues le salió mal, no dijo bien la frase ni siquiera. Cuando estaba hablando de ella misma, tuvo que parar porque se le fue el teleprompter y no pudo seguir, aunque estaba hablando de ella misma, no de otra cosa. Y en general, yo creo que justo ha sido súper errática, entre otras cosas, por el despropósito que es la alianza en sí misma, ¿no? Justamente no queda claro a quién le está hablando, desde dónde. Un día habla mal del PRI y de Alito, el otro día pide perdón, dice que no es cierto. Un día felicita y se regocija con que ganó Milei, diciendo que se respiran aires de libertad en América Latina. Y luego ya se pone la playera amarilla del PRD y dice, no, la izquierda muy bien, ¿no? Después de que acaba de hacer esto con relación a Milei, ¿no? pues es una inconsistencia permanente en la que yo creo que justo no se entiende qué es lo que está diciendo o a quién. Si acaso, y por el tema de su spot, este en el que habla pues de su trayectoria de vida personal, individual, lo mucho que puede representar y a quien a lo mejor le está hablando es a quienes pues les gusta este discurso del echaleganismo, ¿no? De no necesitas que nadie te ayude, tú solito con tu esfuerzo puedes salir adelante, y a lo mejor ahí es donde encuentra el empate con Milei de, ah, bueno, entonces hay que echar para atrás las instituciones públicas porque nada más uno con su esfuerzo debe de salir adelante, ¿no? Y pues bueno, eso en general, creo que, bueno, además también ahí su arranque de campaña, los que ha tenido, pues muy muy tristes, ¿no? Cuando se estaba yendo ya de ahí de Guerrero y nada más estaban los habitantes del pueblo, pues ni quien la pelara, ¿no? Y ella solita se empezó a gritar a sí misma presidenta, y la niña que iba corriendo según esto hacia ella, pues más bien se fue, ¿no? Entonces yo creo que le ha ido bastante mal en estos días.
En materia de comunicación y en materia de candidata, Fer, Movimiento Ciudadano, ¿qué opinan de Xochitl Gálvez?
No, pues a ver, más que opinar de Xochitl, opinamos que el frente está frito. Opinamos que no hay para dónde hacerse. Tuvieron un pequeño despegue en su pre-campaña y ahorita están estancados, ya no saben a dónde hacerse, ni entre ellos se pueden poner de acuerdo, ni entre ellos pueden hacer buenas negociaciones. Los del PAN están enojados con los del PRI, con los del PRD, los del PRI con los del PRD y con los del PAN, los del PRD con los del PAN, con los del PRI. Están hechos bolas, no saben qué hacer, no saben qué decir, y Xochitl no sabe ni qué decir, que tal cual como lo dijo mi compañera Ale, pues se pierden sus propios discursos. Ha estado error tras error tras error, y eso es solamente reflejo de una mala planeación, de una mala campaña, de algo que no organizaron bien, de algo que al final de cuentas sabíamos que no tenía ni pies ni cabeza y que era el Titanic, y ya estamos empezando a ver cómo se empieza a hundir. Y bueno, pues yo la verdad es que no les doy mucho tiempo más antes de que ya de plano terminen de hundirse.
Querida Vania del PAN, Xochitl.
Ay, mira, pues sí, tengo críticas, y creo que más allá de que sea hacia Xochitl, yo creo que se ve un poco que no hay una organización dentro del equipo central, tanto de campaña, o sea, bueno, es pre-campaña, pero vaya, es el mismo, en tema de tal vez como cómo se desarrolla, y también sobre todo con el tema de comunicación. Creo que ahí hay un gran fallo. No logro identificar también como quien sea, que no creo que haya como una persona a la que sea responsable de eso, pero creo que sí hay un poco de flaqueo en el tema del asesoramiento. Pero pese a eso, diario hay una nota sobre Xochitl Gálvez, y creo que ahí eso es claro de que el perfil, naturalmente, es un gran perfil. Y sí, cómo no, o sea, obviamente es muy complicado poder poner en orden bajo un proyecto presidencial que evidentemente es ganador, porque son tres grandes partidos los que llevan a Xochitl Gálvez. Entonces, a ver, también hay que tomar en cuenta que estamos en pre-campaña, entonces esto tiene que aguantar hasta el día de la elección, y no hay prisa, porque pues tampoco nuestra jugada es crear encuestas falsas, ¿sabes? O sea, de nada funciona, creo que a poco más de 6 meses, tener una encuesta con el 66% que nos favorezca, cuando sabemos que eso claramente no es cierto, y que eso tampoco significa que así va a ser, que va a ser algo lineal en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que sí, evidentemente ha habido como un fallo en el tema de asesoramiento, que creo que por ahí decían las noticias que mañana igual y hay una sorpresa por ahí con el quien deja de ser el gobernador de Coahuila, ya lo vamos a ver. Pero también sí creo que es la candidata con la que la ciudadanía más se identifica, y eso fue lo que salió. O sea, Claudia Sheinbaum en más de 2 años de campaña no pudo hacer lo que Xochitl Gálvez hizo en 2 semanas, cuando se destapó hacia la presidencia. Y creo que eso es lo importante, ese es el verdadero valor que tienen y que debe tener un perfil que aspira a ser presidenta de la política, del país, perdón, aspirante presidencial. Y creo que ese es el gran mensaje que debe permanecer. Ahora toda la chamba que está haciendo en Coyuca de Benítez me parece algo fantástico, y algo que la gente sabe, porque a la gente, por mucho que la puedas comprar con algún programa social, y que no tendría que ser así, ¿eh? No tendría que ser así, los programas sociales tendrían que ser simplemente un derecho y ya, pero no, aquí se utilizan evidentemente con temas electorales, y ella simplemente con contar su historia de vida te transmite, porque es que así pasa con la ciudad, bueno, con la Ciudad de México y con todo el país. Pues es que no es que tengamos un discurso de chaleganismo, es que aunque haya 20,000 programas sociales, si no le echas ganas, aunque te den el dinero que te den, uno mismo se da cuenta de que no hay forma de salir adelante.
Oscar, Xochitl Gálvez es del PRI, porque también es una candidata, es la primera vez en 94 años que el PRI no presenta una candidata presidencial de su partido. ¿Cómo ves el arranque de esta precampaña peculiar?
Mira, es importante justamente enfatizar que son etapas de precampaña y qué se hace ahorita en las precampañas cuando hay una candidata única, pues se le habla a las militancias de los partidos. Entonces, claro, es importantísimo y no quiero que se malentiendan, no se pueden lanzar discursos contradictorios en sí mismos, pero sí hay que tener en cuenta que evidentemente si es Xochitl Gálvez poniéndose un día la camiseta del PRD porque le va a ir a hablar a los militantes del PRD, es Xochitl Gálvez, puede ser ese mismo día o al día siguiente poniéndose la del PRI porque va a ir a hablarle a los priistas, y luego es Xochitl Gálvez poniéndose la del PAN hablando de los panistas. A diferencia de Claudia Sheinbaum, que no tiene margen de crecimiento, eso es un hecho, Xochitl Gálvez sí tiene un margen de crecimiento. Claudia Sheinbaum representa cierto sector que ahorita tiene, digamos que una ideología muy, muy marcada. Samuel va a representar otro tipo de personas que son muy pocas, hay que decirlo. Y Xochitl Gálvez es aquella candidata que realmente puede representar al grueso de la población, a clases medias, a clases altas, a emprendedores, a indígenas, a usuarios de programas sociales de estados y de la federación. Entonces tienen muchísimo margen de crecimiento. Ella ahorita está en una etapa en la que le está hablando a los militantes de los partidos. Entonces, claro que al priista le dio mucho gusto que Xochitl Gálvez fuera al Monumento de la Revolución a dar un discurso. No dio el discurso de Colosio, pues evidentemente no, tampoco nos hubiera gustado que él discurso de Colosio, pero claro que tiene un simbolismo para nosotros, y para el priista ese evento fue un éxito, fue un evento importante. Seguramente los panistas tienen simbolismos también que Xochitl Gálvez está tratando de cumplir cuando va a sus eventos, y así con el PRD. Entonces esta etapa es así, para hablar con los militantes por separado en muchos de los casos, hay otros eventos que se hacen en conjunto y hay que hablarle pero a tres militantes distintos. Ya cuando vengan las etapas de campaña es cuando tanto formalmente como en la práctica Xochitl Gálvez tiene que amalgamar todas esas ideologías y hablarle a la población en general y tratar de seguir captando esas clases medias que se entusiasmaron muchísimo cuando fugazmente salió la candidatura de Xochitl Gálvez. Es importante también, eso sí hay que remarcarlo, que no se pierda esa efusividad. Yo empiezo hablando de lo positivo que veo de Xochitl Gálvez. Me gustó su inicio de campaña, el mensaje que mandó. Yo no la vi sola en Coyuca de Benítez, yo la vi muy bien acompañada, y al día siguiente estuvo en Chihuahua en el monumento, en la Plaza de la Mexicanidad, dando también un muy buen discurso en un estado ahí que tiene población que le respalda muy importantemente. Pero también quisiera destacar algo que dice Vani, y si es importante que en su momento se vea esa cohesión entre las tres fuerzas políticas que va a estar representando y que se coordinen mucho en el tema de la comunicación. Eso claro que es muy importante. Y otra cosa que yo creo que Xochitl Gálvez debe tener en cuenta, y su equipo de campaña, no sé si ya lo tengan, pero si es bien importante, es algo de que agarrarse precisamente al ser una candidata tan plural, pues necesita ciertas aristas de las cuales agarrarse para poder seguir sacando esa efervescencia de la gente. Yo creo que es lo que podríamos comentar ahorita de Xochitl Gálvez, y va para arriba Xochitl Gálvez.
Y bueno, algo que puso sobre la mesa Fer Robles de Movimiento Ciudadano es el tema de los likes. Sí es bastante grande la comparación entre Claudia Sheinbaum y Mariana Rodríguez / Samuel García. Creo que fueron unos spots muy diferentes. Tenemos a Xochitl Gálvez otra vez utilizando inteligencia artificial. Por otro lado, pues esto de Claudia Sheinbaum con el mismo discurso speech de Peña Nieto en el 2012. Y luego tenemos a Mariana Rodríguez usando sus tenis, ¿no? Todos los paneos hacia ella. Entonces, no sé si tenemos tres candidatas a la presidencia de la República o solamente, pues, ahí Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues vamos a ver qué opinamos de Samuel García, y empezamos contigo, Oscar. Ahora vamos de regreso.
Pues yo creo que hasta el día en que no votemos a través de Facebook, pues las redes sociales no van a mandar en lo que sucede aquí en la vida política del país. Evidentemente, y va a seguir aumentando esto con los años, pues ya tienen algo muy importante que ver. Sí influyen, pero pues basarnos con los likes, pues sí, pues no, o sea, yo creo que no va por ahí. Y respecto a Samuel García y su candidatura, yo sí veo que Samuel García hasta ahorita no se ve que sepa cómo hablarle a los mexicanos. Él les sabe hablar a los de Nuevo León, y si tú me lo permites, a los norteños en general, porque es el perfil y la población y el electorado al que él está acostumbrado a hablarle. Pero yo no lo veo que vaya a ir a Oaxaca y le sepa hablar a los oaxaqueños, que vaya a venir a la ciudad y le sepa hablar a los de la Ciudad de México, que vaya a ir a Puebla y le sepa hablar a los poblanos. No veo que su perfil sea así, porque él es un personaje. hay que decirlo, él no es un político realmente auténtico, es un personaje que trata de vender esa autenticidad y es el candidato de la percepción, y lo voy a demostrar. Esta semana él empezó de sus primeros actos de precampaña en Saltillo, Coahuila, la capital de mi bello estado, y te voy a decir por qué es el candidato de la percepción. Mira, esta foto tuvo, lo voy a decir con la palabra, tuvo un chingo de likes, una foto muy chingona, ¿sí o no? Si uno ve, tiene buena composición, el fotógrafo yo lo contrataría. De hecho, yo ahorita creo que Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez deberían buscar a ver si se lo pueden piratear, porque es un muy buen fotógrafo. Esta foto, vela, mira, tú dices, fue a Saltillo, Coahuila, y salió esta imagen, dices, este compadre es un éxito. Pues claro, mira la gente tan emocionada, es un candidato del pueblo, si tú me lo dices. Pero luego ves una imagen del mismo momento por arriba y ve. Pues yo creo que sí hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre lo que transmite Samuel en redes sociales para ganarse like y lo que es la realidad. Entonces no nos podemos dejar engañar con estas imágenes y estas publicaciones. No nos podemos dejar engañar con estas publicaciones, pues porque esto refleja qué es lo que es Samuel García. Es un candidato cuya fortaleza más grande es esto, son las publicaciones, los likes y jugar con la percepción de la gente. Entonces usted va a ver muchas de estas imágenes en muchos estados, pues nada más ten en consideración que aunque Samuel suba esto, la realidad es esta. Y así va a seguir siendo hasta el final de la campaña, porque pues su fortaleza es esa. Y lo que sí debo reconocer es que Mariana Rodríguez es pues una muy buena influencer, le aporta muchísimo a Samuel García, y yo creo que él va a basar mucha parte de su campaña, sobre todo teniendo dos candidatas mujeres enfrente, pues a través de Mariana Rodríguez. Pero yo sí creo que es un bronco más con un distinto estilo. Deja Nuevo León, a ver, no sabemos ni quién es el gobernador de Nuevo León. O sea, esa es la situación en la que está dejando Nuevo León. Cuando se fue el bronco, por lo menos sabíamos quién era el gobernador en funciones de Nuevo León. Ahorita no sabemos quién va a estar a cargo de Nuevo León durante toda la campaña, un estado importantísimo para este país, como todos. Entonces, la situación en la que deja Nuevo León y la manera en la que él ha manejado su política, pues lamentablemente para él, en este caso, el resto de México no es Nuevo León. Entonces vamos a ver cómo trata de seguirle quitando votos al frente para lograr que gane Claudia, que es lo que él quiere.
¿Xochitl tiene miedo de Samuel García?
No, para nada. De hecho, apenas me encanta porque, o sea, en un
¿Tú traes cartulinas nada más
para saber? No traigo. Es que no tenía ese dato, ese gran dato. Pero en el chacaleo me encantó que Xochitl dijo como, ¿quién es Samuel García? Y verdaderamente, ¿quién es Samuel García? Porque no puedes saber quién es Samuel García si no sabes quién es Mariana. Entonces, en cierto sentido, es cierto, ¿no? O sea, es cierto todo lo que dijo mi compañero. A ver, yo creo que la candidatura de Samuel García, que es muy válida, pues sí son sus derechos político-electorales. No voy a decir que no, porque pues al final del día puede hacerlo, ¿no? Tiene el derecho a... Pero sí me parece muy grave la forma en cómo se va justo dejando a un Nuevo León abandonado, dejando un Nuevo León pues lleno de violencia, ¿no? Con un montón de asesinatos también, que es de lo que no están hablando y de lo que no está hablando el Movimiento Naranja y de lo que no está hablando la Tercera Vía, porque genuinamente yo creo que la Tercera Vía no es así. La Tercera Vía sí existe, pero no es así. Y también quiero pensar que ni siquiera es, lo he dicho muchas veces en este espacio, ni siquiera es Movimiento Ciudadano como institución partidista, sino es Dante Delgado y Samuel García. No hay más. La razón por la cual lo hace Dante Delgado, no lo sé. Me parece que es una candidatura que también se ha visto envuelta justo en el tema de redes, pero no se ha hecho en realidad una... Bueno, no, más bien ellos han dejado de lado, ¿no? Pues que se bloqueó a Indira Kempis, a la senadora. O sea, que hay muchas candidaturas bloqueadas que no las celebraron, porque vuelvo a lo mismo, pues todo es el tema de percepción, todo es el tema de redes sociales. En las cuentas oficiales nada más felicitaron a Samuel García, le armaron una superbomba, Mariel, wow, Mariana vino... O sea, creo que ni siquiera les importaba que viniera Samuel, ¿no? Sino que viniera Mariana, y que ahora a la nueva integrante, que es Mariel. De hecho, en el video que sale junto con Mariana, donde dice que van a recorrer el país, la verdad es que la cara de Mariana, una como mujer la entiende. O sea, yo sé que entre todas, no, o sea, tengamos ideas iguales o no, yo sé que entre mujeres sí nos podemos entender ciertas cosas. Y lo que ella, o sea, el mensaje que ella dio a cuando tenía a este Samuel hablando al lado, fue más grande que lo que dijo, la verdad. Y yo creo que también sí está fomentando mucho como el tema de la liquidez, ¿no? El tema de crear forma, pero no crear fondo. ¿Por qué? Porque él dice, ¿no? Que por ser el... Bueno, él y muchos personajes de Movimiento Ciudadano dicen que por ser el joven, o sea que en realidad no está tan joven, no es grande pues, pero no está en los 20, como lo quieren hacer ver, ¿no? O sea, ay. Y que él va a llamar al voto joven, pues en... Hablando en plan de los que nacen, creo que como del 2004, 2003, y que ahora ya van a poder votar, ¿no? Y yo creo que en realidad no es así. O sea, creo que el tema de redes sociales no significa que quienes las usen, que es pues todos los chavos. O sea, como que siento que es como Morena, ¿no? Diciendo así de que, ay, pues nada más los ricos votan por la alianza y como acá son jóvenes van a votar por nosotros porque el naranja está chido y porque Samuel cae bien, ¿no? Pero en realidad no es así. O sea, yo creo que es subestimar a un voto y también justo crear una idea que no tiene fondo, tiene forma de redes sociales y que así como Yeri Mua es famosa, pues también quieren hacer famoso a Samuel García, ¿no? Entonces como que va más en esta lógica.
Aguas con Yeri Mua.
No, Yeri Mua, un beso preciosa, o sea, aquí la vamos, verdaderamente.
La chica chupón, ¿no? Oye, mi querida Fer, ¿qué? Aquí también hay un tema que plantea Vania que está interesante sobre el tema de la precandidatura, está el tema de Indira Kempis, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Finalmente, pues, son un partido que dijeron que no iban a empezar este proceso antes, pero porque iban a respetar la parte de precampañas que claramente ni el Frente ni el parte de Morena la respetaron, ¿no? Y que ahorita pues ya tienen su candidato único, su candidata única, pero pues Movimiento Ciudadano entra en esta dinámica. Y una cosa que me llama mucho la atención es el Samuel, ¿no? En el candidato Samuel, cuando tenemos dos candidatas mujeres, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí, Fer?
Bueno, a ver, primero hay mucho que contestar, hay mucho que decir. Primero que nada, a mí me da mucho, 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 mucho gusto ver cómo mi compañero vino preparado con sus cartulinas.
¿Tú también traes?
Porque yo también traigo. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque dicen que no les preocupa, que Samuel nada, que Samuel no levanta, pero andan bien, bien estresados por demostrar que no. Ahí mi compañero se tomó el tiempo de ir al Office Depot a imprimir sus cartulinas y a traerlas y para enseñar. Aquí mi compañera Vania es cuando más se ha tardado en explicar el tema de Samuel. Con Claudia nos tomamos bien poquito, con Xochitl también, y aquí con Samuel, duro y dale. Entonces creo que les está preocupando, les empieza a asustar que si es una propuesta fresca, es una propuesta nueva, es una propuesta que sí está jalando. Porque les invito, si se quieren basar de la imagen del compañero, está bien, pero vayan y vean los videos. Los videos no mienten, los videos te enseñan más a fondo que una foto. Vean cómo le fue en Monclova ayer. Hoy llegó 30 minutos antes a su evento y estaba ya atiborrado de gente. Entonces yo les invito a que lo vean, a que lo sigan. Ustedes revísenlo, ustedes véanlo. Yo no soy quien para quererles meter una idea a fuerza. Ahora, el tema de la precandidatura, sí. Efectivamente somos el único partido que se esperó a los tiempos legales. Estamos así lo hicimos, siempre lo hemos dicho. En el tema de Nuevo León es un tema que al final de cuentas no hay que olvidar que es la vieja política del PRAN los que están haciendo su desmadre en el Congreso. Y pues que al final están también queriendo ellos imponer un gobernador ilegal. En el tema de la senadora Indira. La senadora Indira, como cualquier otra y otro ciudadano, tuvo la oportunidad de registrarse al proceso interno. Y fue un proceso interno limpio, con las cláusulas y la convocatoria bien clara, y ahí especificaba el qué eran los requisitos para poder ser precandidata. Al final se le entregó un dictamen donde claramente se explica las razones por las que ella no puede participar al final en la contienda. Ella participa como ciudadana, ella no es militante, y en su calidad de ciudadana aceptó los términos y condiciones en la convocatoria, que venían bien claros de lo que se tenía que alinear para poder participar en este proceso interno. A mí me causa ruido el querer participar en un proceso interno de un partido al que no quieres y de un partido al que le pegas todo el tiempo. Dejémoslo bien claro, no fue por ser mujer. Al final se inscribieron 7 precandidatos a la presidencia al proceso interno de Movimiento Ciudadano, y se dictaminó con las cosas bien claras a los 6 el por qué no. Entonces no es un tema de por qué sea mujer y no es un tema de por qué aquí no hay espacio. Al contrario, creo que Movimiento Ciudadano es el único partido que abre las puertas a la ciudadanía para que vayan y se registren, y si cumplen con las condiciones, pues se les dé espacios. Y así fue en el 2021, así va a ser en el 2023. Incluso la mayoría de nuestras candidaturas tienen que ser ciudadanas por estatutos. Entonces, bueno, eso en ese tema. No sé si le sigo o me...
Tú sigue.
Bueno, también dicen que el tema de Indira, o que si nuestro candidato es hombre y los otros dos son mujeres. Yo creo que ya es tiempo de que dejemos atrás este tema de que por ser mujer se defiende la agenda feminista. Eso ustedes mismas lo acaban de decir. No, tú lo dijiste ahorita.
De Claudia, ella inventó, ¿sí? Que yo lo había dicho, pero no lo dije.
Bueno,
solo por eso se planteó.
Dejemos eso atrás. Creo que la defender una agenda feminista es con hechos, con causa. Y, por ejemplo, el tema del Frente. ni siquiera aquí en la Ciudad de México dijeron va hombre y ni siquiera le vamos a dar la oportunidad a mujeres que tengan chance de demostrar que podrían ir ellas. A Lía Limón le dijeron no, va hombre y va a Tawada y hazle como puedas. Entonces
eso, pero es lo mismo,
fue el decreto que iba hombre.
O sea, bueno, entonces va él, va Samuel. O sea, no entiendo la lógica.
Es que Lía Limón es ciudadana, entonces se le dijo que como es ciudadana no puede cumplir requisitos.
No, a ver, neta, pongámonos serios. Aquí, o sea, no me pueden decir que es que Samuel es el único hombre y eso ya Movimiento Ciudadano, las mujeres. No, a ver, Samuel sí, es hombre, pero ha defendido temas de mujeres en su
es pro vida.
También Mariana ha hecho cosas.
Sí, pero es pro vida, Samuel sí es pro vida. Yo quiero decir, me meto aquí porque Samuel es pro vida y creo que somos puras mujeres aquí y Oscar. Entonces, sí, yo creo que la agenda ciudadana. Es que la agenda de género, no, porque no, ahorita puedo enseñar mi rodilla y Samuel se podría enojar.
Bueno, y entonces, ¿por qué no le reclamamos a Xochitl, que tampoco puede definir su tema de si es pro vida o no?
Pues sí,
porque un día si se pone azul es pro vida. Y no, si se pone amarillo, entonces ahí vemos si soy pro vida o no. Y si se pone.
Yo creo que Xochitl Gálvez ha sido tan definida en su tema que hasta ciertos panistas muy conservadores han dudado.
Recientemente le preguntaron, nos podemos ir
a los hechos y a sus votaciones en el Senado y ya, o sea, mucho discurso. Vuelvo a lo mismo.
Exactamente, vámonos a los hechos. Vámonos a los hechos y veamos en Nuevo León. Es el único.
Que Mariana ha hecho todo por capullos. O sea.
Y también, a ver, qué bueno que lo pone sobre la mesa. Ese es otro tema que quiero decir. Para mí, no es válido que la crítica sea Mariana. No es válido que la crítica sea es que Mariana es la que carga la campaña. Bueno, pues qué fregón, mujerón. Qué bien que lo haga. Ese argumento de que la usan me parece un argumento hiper machista, porque aquí lo que estás diciendo es que Mariana no tiene la capacidad.
Ella quiere estar en campaña.
Pues en el primer video de pre-campaña, nena, cero ganas se le veían. Yo lo que digo es qué mal que Movimiento Ciudadano, que Samuel García y Dante Delgado, supongo, estén orillando a Mariana a hacer algo que claramente se dio cuenta que no, que ella es capaz.
Lo que estás diciendo es que ella no tiene la capacidad de
decir.
O sea, acabas de decir que le están imponiendo Dante Delgado y Samuel salir a hacer campaña.
Entramos también en un debate interesante.
Mariana tiene la capacidad y tiene la decisión de salir ella a hacerlo.
Pues sí.
Y si lo está haciendo es porque ella quiere. Y es una gran mujer y tiene muchísima capacidad.
Hay muchos conflictos justamente de que su esposa, a ver, si lo ponemos simplemente en relación, ya no me voy a meter en eso, pero creo que te la piensas, o no sé cómo funcionen. Creo que ahí es donde está el juego entre que es su esposa y que de hecho se hubo, no me acuerdo, como un tema legal, ¿no? De que querían multarlo porque ella estaba haciendo como promoción cuando no tenían que hacer promoción y ella dijo, pero pues soy su esposa, ¿cómo no lo voy a hacer? Y claro, yo creo que hay muchos intereses de por medio. El personal tal vez es el más grande, pero es una realidad que ayer Álvarez Maínez subió una foto en donde solamente se veía Mariana en un cruce como este. Nada más se veía Mariana. Entonces, a ver, ahí también nos ponemos serios. O es Mariana o es Samuel. Y yo no estoy diciendo
quién va a quedarse con el
Mariana
beneficio.
No,
es que
yo nunca dije que Mariana. Mariana es una chingona.
Una sola pregunta bien rápida. Y voy a poner de ejemplo Saltillo, aunque no conozcan. Tú pones mañana.
Solo Samuel.
Bueno, mañana hacen un meeting a las 5 de la tarde de Samuel García y pones a Mariana Rodríguez en una plaza del centro y pones a Samuel del otro lado de la ciudad. Y yo creo que va a ir más gente a ver a Mariana. Es más, yo iría y me tomaría la foto con Mariana. He votado por el PRI desde que puedo votar en todas las elecciones y no lo voy a dejar de hacer. Yo iría y me tomo la foto con Mariana, eso no significa nada, pero claro que si los pones a los dos, a Samuel se le va a juntar, pues lo mismo que un perro atropellado, y con Mariana claro que va a ir gente, pues por Mariana, eso es lo que voy, o sea, yo de hecho aquí lo digo, Mariana debería ser la candidata.
Pues vamos a ver, porque nos falta la posición de Ale desde Morena, que pues también hay un juego ahí interesante que está en la narrativa, ¿no? Si la candidatura de Samuel García literalmente, digo, está puesta para quitarle los votos a Xochitl Gálvez y poderle hacer nuevamente el juego a Morena. ¿Tú qué opinas?
Bueno, pues yo creo que hay algo que sí es claro dentro de la precandidatura de Samuel, y es que tiene un objetivo, y es que se está peleando el segundo lugar. O sea, él está buscando ganarle a Xochitl Gálvez. Eso me queda muy claro. Y creo que está avanzando en ese sentido. Yo creo que justo para analizar cómo van o cómo creemos que van las precampañas, hay que preguntarnos, bueno, ¿qué está buscando cada quien y de dónde parte, ¿no? En ese sentido, yo ya lo dije con respecto a Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que está haciendo una precandidatura excelente, porque lo que quiere es ganar la presidencia, y la verdad sí la favorecen, pues, todas las mediciones, aunque está bien que digan que no, está bien, entonces no, no se sorprendan cuando gane. Este, Xochitl, a mí no me queda muy clara cuál es su estrategia, o sea, no me queda claro cuál es su objetivo. O sea, no sé si su objetivo sería, y que me parece, híjole, o sea, está cañón, ¿no? Que fuera ese su objetivo, no dejar que el PRIAN quede en tercer lugar. O sea, es ya aceptar que los partidos que habían sido los grandes partidos hegemónicos, este, pues adiós, ¿no? Se vayan, el PRI y el PAN. Yo creo que su objetivo debería de ser, como quien abandera esta oposición, pues obtener la mayor cantidad de lugares en las cámaras, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que su discurso debería de irse más para allá, aunque por supuesto no lo va a hacer porque sería aceptar que no va a ganar la presidencia, ¿no? Pero yo creo que sería una buena estrategia, como irse más a un no podemos dejar, ¿no? Que Morena, que ya gobierna este México y que gobierna la mayoría de las entidades, ¿no? O sea, un tema más de contrapeso y de democracia. Yo creo que eso le haría mejor, pero no se ha ido por ahí y no entiendo a qué va. Pero bueno, en el caso de Samuel, creo que es claro que está buscando quedar en segundo lugar. Ahora, coincido con Oscar en que le está hablando a una población que es chiquitita, ¿no? O sea, y es muy claro a quién le está hablando a él. Él está hablando a los jóvenes de clase media, no a todos los jóvenes, por supuesto, no le está hablando a los jóvenes Wixárika, no le está hablando a los jóvenes de la Sierra Tarahumara, de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? O sea, la verdad es que le habla a los jóvenes de clase media, de contextos urbanos, y de ahí para arriba, ¿no? El día que hizo su registro, pues de inmediato lo que hizo fue visitar la Basílica de Guadalupe con su esposa, con su hija, ¿no? O sea, hablándole también un poco a este público, pues más conservador, más tradicional, ¿no? Yo creo que ha tenido aciertos y que ha tenido errores hasta ahora la precampaña. Por supuesto, creo que, digo, sobre todo errores, ¿no? Esto de, que es muy evidente, ¿no? O sea, al hablarle a este público tan chiquito, se refleja en su precampaña, ¿no? Que es tal cual como es Samuel, ¿no? Que es la apariencia, pero la lejanía absoluta de la gente, de la población, ¿no? Esto de llegar en un Tesla, de no saber, además de llegar en el Tesla, ni siquiera cómo se carga, ¿no? O sea, estas cosas bien lejanas a la gente. Y también otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, las fotos que están subiendo, el video en el que anuncia que Álvarez Maínez le va a coordinar la campaña, en todos aparecen con su caguamita de Carta Blanca, ¿no? Que se hace muy evidente que pues tienen ahí un convenio de colaboración con Carta Blanca, ¿no? En donde Mariana como influencer y Samuel como también influencer slash político, gobernador todavía sin licencia, están, además de haciendo una precampaña, pues haciendo publicidad así vil y burda a una compañía, ¿no? O sea, es su nueva política, es cómo disfrazamos las viejas formas de hacer política. Es decir, vamos a seguir ligando a toda costa el poder económico con el poder político, pero lo vamos a hacer cool y lo vamos a hacer con un TikTok bien chingón, ¿no? O sea, creo que a eso un poquito se resume. Sí, aciertos, tienen muy buena producción. MC siempre ha tenido muy buena producción de videos.
Rolones.
Muy buenas canciones, muy buenos jingles, muy buen diseño. Pero la verdad es que eso es una campaña publicitaria que funciona muy bien para una marca, pero no para un partido político que pretende decidir el destino de un país. Entonces, yo creo que está en ese sentido muy vacío. Errores que también yo digo, híjole, con esos coordinadores de campaña, ¿para qué quieres enemigos, no? Cuando empezaron a hacer, rápido, uno de los spots de Samuel, ¿no? En el que dice, te van a decir que soy el whitexican de los del sueldito de 50 mil pesos, ¿no? Pero lo que no te van a decir es quién sabe qué. Te van a decir que soy el de baja la pierna, pero no te van a decir que, y dice, y sí, me equivoqué, pero no te van a decir otra cosa, ¿no? Es decir, él mismo hace un recuento de cosas que han sucedido en las que se ha equivocado, y es esto, ¿no? Es este intento de vacunar, ¿no? De cuando te cuenten esto, yo ya te dije que sí hice, ¿no? En oposición. Pero en sí misma yo creo que es una mala estrategia, porque la gente que no lo conoce, pues lo que va a buscar es sueldito 50 mil pesos y lo va a ver, aunque probablemente antes no lo había visto, ¿no? Y dos, justamente su coordinador de campaña comparte un video en el que aparece la mamá de Samuel pegando calcas en un crucero y tuitea, Te van a decir que los papás de Samuel son factureros y narcos, pero lo que no te van a decir es que su mamá le está ayudando de sol a sombra a pegar calcas en un crucero. Y es como, híjole, ¿qué? O sea, yo creo, quiero pensar que se equivocó, porque si la idea era estar diciendo, te van a decir esto que es verdad, pero te están ocultando esta otra parte, es como el coordinador de campaña de Samuel me está confesando o confirmando que los papás de Samuel son narcos y factureros. O sea, en ese sentido creo que van.
¿Tienen otro pues, hijo Samuel García?
Me pasó a mí, vi esa publicación y dije, ay, yo ni sabía que les decían factureros.
¡Ni
y
narcos! Yo!
O sea, me enteré como tú estás diciendo por esa publicación, la verdad.
Sí.
Pues bueno, empezamos fuerte este periodo de precampañas. Creo que llevamos literalmente 4 días aquí en estos temas de spot. La reflexión que yo dejaría en el tema de precampañas es que, pues, más que estar criticando spots y viendo esos candidatos únicos, me hubiera gustado mucho más ver un periodo de precampañas de contienda interna partidista. Esta parte de las encuestas y lo que hizo Claudia Sheinbaum con Marcelo hubieran encajado perfectamente en este tiempo, porque al final del día son los tiempos del INE. Incluso estos debates que hubo con Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, eran para que estuvieran en estos tiempos. Y también me hubiera gustado mucho ver que Indira Kempis y los 7 candidatos que se registraron a la precandidatura en Movimiento Ciudadano estuvieran ahorita también debatiendo, y sobre todo para fomentar que la sociedad creamos y veamos que son los mejores candidatos que tiene cada partido político, ¿no? Porque creo que también esa es una cercanía para nosotros, porque yo creo que ya todos nos tragamos un spot de Alito, un spot de Samuel y un spot de Claudia Sheinbaum diciendo que solamente le habla a los militantes, como si fuera, cómase con agua, uso de agua y verduras y la. Pero pues yo creo que sí nos está faltando una cultura de precampañas distintas. Ya tenemos la posición de los partidos políticos y le seguiremos debatiendo en lo que sigue, porque esta temporada electoral todavía no se acaba, apenas vamos arrancando. Ale, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
Me pueden encontrar en Twitter como en Twitter y en TikTok como Ale Sánchez, y en Instagram como Alejandra Illa.
Y Fer, ¿dónde te encontramos?
Me pueden encontrar en Twitter como ferrob-bajo.
Como yo.
Yo como, no sé, Fer Robles. Y en Instagram como _ Fernanda Rob.
¿Y a ti, Vania?
A mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vania Pasarán, y en TikTok como Vania Pasarán_.
Oscar.
Ahí me pueden encontrar en Twitter, aquí como dice @OscarFTC, y en Instagram como @OscarFTorresC.
Perfectísima, pues yo soy La Mala, les agradezco mucho que me hayan acompañado este jueves de debate de partidos políticos, y no se pierdan mañana Parlamento 360.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.